Miedo a Diario, un documental de ficción sonora basado en investigaciones sobre ansiedad social desarrolladas en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Escrito y dirigido por Juan Pablo Molina. Los libros de historia están formados por pequeños fragmentos de lo que le sucede a las personas, libros que nunca se dan por concluidos, ampliándose con continuaciones o nuevas pequeñas historias. Algunos hemos podido leer esas historias, otros prefieren que se las cuenten. También están los que no saben o no les interesa lo que ha sucedido. Y por último, están aquellos que la viven en primera persona. Todo lo que necesitábamos saber de Marisol ya lo conocemos. No quiere decir que no hayan sucedido más cosas a lo largo de este tiempo, tampoco que sea el final de su recorrido. Más bien, es el principio. Marisol ha comenzado a escribir un capítulo decisivo en su vida, un capítulo que le llevará al cambio, a enfrentarse con más seguridad, con menos temor y angustia, a esas situaciones que tanto le incomodan y le perturban. A mejorar su competencia social, a sentirse mejor consigo misma y, por qué no, a mejorar también la relación con su madre. Las bellas obras de arte que guarda el museo esperan día y noche ser visitadas. Pasan el tiempo pacientes e inadvertidas, pero cuando alguien se acuerda de ellas y se propone visitarlas, se percata de que hay una dura y empinada escalinata que les separa, dificultando el acceso hasta la entrada. El adolescente con ansiedad social se queda siempre en el primer peldaño, pero con ayuda, y aunque le cueste más tiempo que a los demás, poco a poco subirá esos cientos de escalones que le llevarán hasta el final. Solo es cuestión de entrenar.
Grabación número 6 de mi diario. La escalinata del Philadelphia Museum. No era raro en mí estar algo nerviosa, tener dudas, anticiparme a lo que podía suceder ese día, incluso sentirme todavía algo angustiada. Pero entonces recordaba por qué había llegado hasta allí, el motivo que me había conducido hasta ese momento. Alzaba la mirada de reojo, con cautela, casi a escondidas, y lo veía de frente. A él, el miedo. Su sombra todavía era algo difusa y seguía pavoneándose en lo alto del cuadrilátero. Aún no estaba preparada, pero sabía que pronto lo estaría. En mi esquina, mi madre, Jesús, Óscar y todos aquellos chicos que estaba a punto de conocer. Pero si realmente quería vencer, ahora tenía que entrenar.
Con otro cuerpo, con otra forma de ver las cosas.
Episodio número 6. La escalinata del Philadelphia Museum.
Justo delante de aquellas escaleras empezaron a temblarme las piernas. ¡Dios mío! ¡Pero si es que eran muchas y enormes! Me recordaban a esa escalinata que tenía que subir aquel boxeador en la película. ¿Cómo se llamaba? ¿Rocky? Creo que sí. Creo que se llamaba así. Un día la echaron en la tele y la vi con mi padre. Se entrenaba subiendo y bajando el montón de escaleras del Museo de Filadelfia. ¡El pobre! En la peli, la primera vez que las intentó subir, casi no llegaba arriba. Pero de eso hace ya un montonazo de tiempo. Y he visto en YouTube vídeos de gente imitando esa escena. Aquella en la que al final llega y levanta los brazos. Como si fueran ellos mismos los protagonistas. Entrenando, subiendo y bajando. Quizás algún día pueda subir yo estas escaleras del instituto como él. Llegar al final y levantar también los brazos. Estoy segura de que sí.
Vamos, Marisol, que no quiero llegar tarde.
Mamá, espera.
Espera, por favor, un poco. Antes de que subamos ahí y hablar con Oscar, yo...
Tranquila, Marisol. No tienes que decirme nada. Subiré todos los días que sea necesario estas escaleras contigo hasta que llegue ese momento en el que tú puedas subirla sola. Y ya no me necesites. Me cueste lo que me cueste. Prometo aprender y ayudarte.
Marisol, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que Óscar os está esperando. Soy su última cita de hoy.
Hola, ¿qué tal? Sí, habíamos quedado.
Todo marcha bien, los grupos ya están formados. Y las fechas están todas cerradas, pronto comenzarán los talleres.
Jesús, ¿estará con nosotros?
Sí, claro. Pasaré por allí, participaré en alguna sesión y posteriormente seguiré las tutorías contigo. Y además, yo también voy a formarme. Así estaré preparado para prevenir que a más chicos le pueda suceder lo mismo. Créeme que nosotros tenemos mucha responsabilidad y mucho por mejorar. Y ahora, venga, subid esas escaleras que os están esperando.
Hola, llegamos tarde.
Hola, buenas tardes.
No, pasad. Os estaba esperando. ¿Cómo estáis? Sé que hoy es un día importante para vosotras y seguramente estáis algo nerviosas. Me alegra mucho que hayáis llegado hasta aquí. Os felicito. Termino una primera fase en la que me habéis informado de todo lo que necesitaba. Me habéis ayudado bastante a hacer mi trabajo. He podido conocer en profundidad lo que le sucede a Marisol. Habéis hecho todos los deberes que os mandé, los registros y las anotaciones. Y además os veo muy motivadas y con ganas. ¿Listas para comenzar?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, no hemos dado este paso para quedarnos a mitad.
Marisol, ¿has visto? Tu madre está aquí contigo. Lo hemos conseguido. Empezáis una nueva etapa juntas. He hecho un gran esfuerzo, ¿eh? Y me consta. Espero que estés contenta y orgullosa. Eso debe mantenerte fuerte y motivada. Ahora tú tienes el relevo. Comienza tu entrenamiento antes del combate final.
Lo sé. Estoy muy contenta y no pienso desaprovechar el momento. Estoy dispuesta a trabajar duro. Pero me habla de un combate final. ¿Cuál?
Bueno, tranquila, no te lo tomes al pie de la letra, mujer. Lo irás descubriendo poco a poco. Mira, siempre hay un momento clave donde parece que las cosas comienzan a cambiar. Pero no te preocupes, que estarás preparada cuando llegue. Ya lo verás. Mira, ahora voy a explicaros en lo que va a consistir el trabajo que vamos a hacer y cuál va a ser su finalidad. Marisol, nuestra principal preocupación es que superes esas dificultades y malestar que tienes, ¿eh? Que te vayas sintiendo mejor, con más seguridad y con un mayor bienestar emocional. Para alcanzarlo vais a trabajar las dos. Sí, sí, las dos. Porque, Carmen, nos gustaría que tú participaras también y de manera paralela a Marisol en unas sesiones dedicadas a los padres.
¿Para padres? ¿Qué padres exactamente?
Bueno, los padres del resto de chicos que también participarán en las clases en las que está incluida Marisol. Carmen, como ve, su hija no es la única que tiene problemas de ansiedad en el instituto. Y hay otros padres en sus mismas o parecidas circunstancias. Posiblemente cuando se conozcan y expongan sus situaciones, establecerán pues ciertos vínculos que les ayuden mutuamente. Todos tienen el mismo objetivo, la mejora de sus hijos.
Entiendo.
Pero no se preocupe, que ahora le explico todo un poco mejor. Volvamos con Marisol. Mira, la finalidad del tratamiento que vas a recibir es eliminar o reducir esas sensaciones de ansiedad que aparecen repentinamente y que tanto te molestan, como la asfixia, las palpitaciones, sudoración, temblor, etc. También intentaremos modificar los pensamientos negativos que aparecen en tu mente cuando tienes ansiedad y que solo ayudan a que tengas aún más ansiedad. ¿Lo recuerdas? Bueno, algunos ya lo hemos hablado. Se van todos a reír de mí, soy un inútil, no va a salir bien, etc. Veremos cómo todo eso va a cambiar. También vamos a elaborar un plan para situaciones de ansiedad. Veremos qué decisión debemos tomar en ese momento y cómo afecta a la situación. Muy importante va a ser que logremos afrontar situaciones, bueno, que actualmente no consigues llevar a cabo. Mira, puedes ir ya pensando en todo esto que te acabo de comentar. Comienza, si quieres, a pensar en qué cosas concretas te gustaría conseguir. Esa es una de las tareas de las primeras sesiones que vamos a tener. ¿Tienes alguna duda por ahora?
Sí, bueno, no. No sé. Es que, ¿cómo vamos a conseguir todo eso? Me agobia un poco.
Tranquila. Es importante que visualices el final, pero no debemos intentar alcanzarlo de golpe. Tu objetivo lo conseguirás poco a poco. despacio pero segura. Es importante que cada nuevo avance quede bien afianzado, formando cimiento para el siguiente. Es como, bueno, no sé si plantearte esta pregunta porque puede que quede de anticuado y carca contigo, pero venga, me atrevo. ¿Has visto la película Rocky?
Sí, claro que sí.
Me quitas un peso de encima, menos mal. Yo creía que los chicos de vuestra edad ya no veían cine de los 80. A mí es una peli que me encanta.
Sí, no está mal. Me queda un poco lejos de mi estilo, pero es muy emocionante. Es la historia de un joven boxeador que le dan de repente una oportunidad para conseguir un título de campeón.
Exacto. Para no gustarte demasiado, la conoces muy bien. Es una película muy motivacional. Tiene una doble lectura importante. Como sabrás, si la has visto, al final no consigue ganar ese famoso combate, pero le da igual, porque ha conseguido lo que realmente quería, superarse y demostrarse que podía y que era merecedor de estar en esa pelea. Y aquí viene la segunda lectura y con la que también quiero que te quedes. Lo consigue muy poco a poco, día a día. De hecho, hay un momento significativo cuando sube las escaleras del Museo de Filadelfia. El primer día que lo intenta termina muerto, no consigue llegar. Y después de 6 meses de entrenamiento, trabajo duro, motivación y apoyo de los demás, consigue subirlas volando. Ese era realmente su objetivo. Contemplar la realidad que le ofrecía el museo sin llegar con la lengua fuera. Vas a participar en un taller que durará 12 semanas. Estarás con más chicos como tú. Nos veremos todos juntos una vez por semana durante 90 minutos. La asistencia solo dependerá de ti. Faltar no tiene sentido. Solo serán retrasos en el alcance de tus metas y dispondrás de menos tiempo para conseguirlas. Será importante que seas puntual para que fluya bien cada sesión sin retrasos ni repeticiones. Las explicaciones las realizaré en cada sesión, pero tendrás que seguir llevando trabajo a casa y este es muy importante. Cuanto más practiques fuera de clase, más rápidamente podrás hacer todo aquello que ahora no puedes. Algunas de ellas puede que incluso te pongan nerviosa. Es normal. Forma parte del entrenamiento, pero es necesario para avanzar. De todas formas, no me cabe duda que serás capaz de hacerlas. Y por cierto, comienzas ya a repetirte a ti misma la frase: tú puedes hacerlo. ¿Me sigues, Marisol? ¿O tienes alguna duda?
Creo que sí. Pero me da mucho palo hacer todo eso delante de los demás.
Lo entiendo. Además, todo esto no deja de ser una nueva situación desconocida para ti, con gente que, aunque sean de tu edad, quizás no conozcas. Pero quiero que sepas que todos piensan igual que tú. Todos tienen el mismo freno y dificultad que tú. Y por tanto, pues es la mejor forma de crear situaciones comunes, retos comunes, problemas comunes y compromisos comunes que reforzarán cada uno de los avances que realices. Posiblemente tus testimonios y actitudes sirvan de inspiración y hagan avanzar a otros chicos del grupo, y viceversa. Mira, seguro que recuerdas una película que fue todo un éxito. Bueno, o quizás has leído el libro. ¿Te suena El Señor de los Anillos?
Claro que sí. No he llegado a leer el libro, la verdad. Pero la película creo que la hemos visto todo el mundo.
Muy bien. Pues sigamos con el cine, entonces. ¿Cuál es el personaje que tú consideras más débil de la película?
Uf, difícil elección.
¿No dirías que es Frodo?
No, Frodo es el más pequeño, pero al final es el único que consigue hacer cumplir el destino de la misión.
Exacto. Mira, hay magos, guerreros, reyes, elfos, enanos y no sé cuántos seres raros más. Todos parecen muy fuertes, pero en todos afloran también grandes debilidades. Sin embargo, Frodo, aun siendo el más pequeñito, es estrictamente necesario para que las virtudes de cada uno se puedan lucir y así mejorar sus debilidades. ¿Y por qué?
Porque trabajaron en grupo.
Hechicera, arquera o cualquier otra serás. Enseñando tu fuerza y puliendo tus defectos estarás. Me pillas.
Te pillo perfectamente.
Entonces, perfecto. Además, tendremos tutorías individuales cada cierto tiempo. No creerás que te vas a librar tan fácilmente de mí, ¿verdad? Así que no te preocupes. Eso sí, será necesario que seas participativa en las sesiones todo lo que puedas, ¿eh? Sé que va a ser un gran esfuerzo, pero realmente de eso se trata. Es muy fácil quedarse callada y ver cómo los demás hacen lo que tú no eres capaz de hacer. Pero eso no te serviría de nada. Todo lo contrario. Cuanto más participes, será mejor para ti. Además que todos van a pasar por las mismas circunstancias. Recuerda que ellos tienen la misma dificultad que tú. Si ellos pueden, tú puedes.
Suena muy emocionante. Y en el taller de padres también tendremos elfos, magos y anillos mágicos de esos. ¿Veremos lo mismo?
Muy buena, Carmen, muy buena. Bueno, no exactamente. Pero eso no ha de decepcionarte, ¿eh? tendrá ciertos contenidos que serán comunes a ambos. Como por ejemplo uno muy importante, conocer qué es la ansiedad social. ¿Qué es eso que os hemos contado que les pasa a vuestros hijos? ¿Qué es la ansiedad social? El mundo está lleno de peligros que rodean a los chicos, pero ¿están preparados para afrontarlos? Claro que sí. A ver, chicos, si cruzamos la calle por un paso de peatones, tranquilones, adormilados, por la mañana, camino al instituto, y de repente un coche vemos que no se ha dado cuenta y viene embalado y dispuesto a saltarse el paso, ¿qué hacemos, eh? ¿Seguimos adormilados?
No, corremos. Corriendo.
Eso es, exacto. Reaccionamos rápidamente gracias a... La ansiedad o respuesta de miedo que alerta a vuestros hijos activa su organismo en momentos de amenaza o peligro. Ante ellos, reacciona su sistema nervioso permitiendo un mayor bombeo del corazón y aporte de sangre a los músculos. Los pulmones se llenan de oxígeno y físicamente el cuerpo adquiere potencia para afrontar la situación amenazante. La ansiedad no es algo abstracto. Una vez que físicamente vuestro cuerpo está a tope, elegís rápidamente realizar una conducta después de evaluar la situación. Es lo que se llama el componente motor. Lo normal es evitar la situación o salir corriendo, pero si evaluamos que es muy peligrosa, puede que nos bloqueemos. Esto seguro que os sonará. A ver, que no levante la mano aquel que nunca se ha quedado bloqueado cuando ha tenido que hablar con alguien desconocido, o cuando ha tenido que salir a exponer en clase, o cuando ha tenido que hablar con otros compañeros el primer día de instituto, en comidas familiares, bueno, o simplemente cuando ha creído que iba a meter la pata. Así me gusta, genial, todos juntos, ¿eh? Dándolo todo, muy bien, muy bien. Así es, imposible no haber sentido alguna vez algo parecido, ¿eh? ¿Empecéis a ver por dónde se dirige el daño que puede hacer la ansiedad o esa respuesta de miedo intenso y excesivo?
Sí.
Eso es, cuando se nos descontrola, pasa de ser útil a ser perjudicial. Y otro elemento importante de la ansiedad y en la que tendréis que centrar gran parte del esfuerzo con vuestros hijos son los pensamientos que acompañan la ansiedad. Estos son la forma de evaluar el peligro a corto y largo plazo. Si este es real e inminente, es correcto salir corriendo. Pero, ¿qué sucede cuando no hay certeza de la existencia de este peligro? ¿Eh? Cuando es producto de un pensamiento futuro, tal como puede que mañana me pase tal cosa, pero del que no podemos estar seguros. O tal como, mañana tengo un examen. Y vuestro hijo ya está pensando 24 horas antes que va a ser un fracaso. ¿Sería correcto pensar de esa forma?
No. La verdad es que no. Pero lo hace.
Exacto. Posiblemente un poco de ansiedad en el justo momento del examen los mantenga activos y facilite la tarea. Pero la ansiedad anticipada 24 horas antes, sin el pleno conocimiento de cómo se van a desarrollar los acontecimientos... solo va a favorecer una activación mantenida que es perjudicial y cuyo desenlace será negativo. La buena noticia, chicos, es que esta ansiedad tan molesta puede controlarse. Aprenderéis a tener nuevos sentimientos, nuevos pensamientos y nuevas formas de comportaros cuando vuelva a aparecer en vuestras vidas. Y lo más importante, ya no escaparéis en esos momentos que producen ansiedad. Seréis capaces de reconocer esos pensamientos y mantenerlos a raya, de controlar o manejar las sensaciones desagradables de vuestro cuerpo. De esta manera os iréis sintiendo más cómodos y con más seguridad en las distintas situaciones sociales. Carmen, el resto de contenidos del taller de padres son específicos para vosotros. Pretenden aclarar y proporcionaros conocimientos básicos, pues, sobre la forma en que los jóvenes aprenden y se desarrollan durante la adolescencia, para así mejorar, si ello es necesario, la interacción y relación con vuestros hijos y también para ayudarles y potenciar desde casa, pues, los avances o logros que vayan consiguiendo. La autonomía es una de las principales características que marcan el paso de vuestros hijos por la adolescencia. En poco tiempo serán adultos y no dependerán de vuestros cuidados como cuando eran pequeños. Físicamente empieza a ser muy visible. Pegan el estirón, su cuerpo se ensancha, aumentan de peso, les cambian los rasgos y sobre todo los cambios hormonales que conlleva la maduración sexual. pero en estos momentos hay otros cambios que no son tan visibles y se producen a la vez. Es el cambio en la forma de pensar. Vuestros hijos comienzan a adquirir la capacidad de pensar como un adulto. Empiezan a cuestionar y argumentar cualquier cosa que antes aceptaban sin dudar. ¿Entendéis?
Sí, sí. Sí, eso lo entiendo. Pero no entiendo cómo puede afectar en este problema concreto de ansiedad.
Está bien, mira, voy a intentar ponerte un ejemplo. Imagina un mecánico. ¿Se comporta igual cuando tiene su mono de trabajo puesto a cuando está vestido con el pijama en casa?
Pues supongo que no. En el trabajo estará vestido y preparado para hacer su trabajo y relacionarse con el tipo de personas que requieren sus servicios, y en su casa estará, pues, en pijama o en chándal y seguramente tendrá conversaciones muy diferentes.
Eso es. Los adultos tenemos claras las situaciones y no confundimos la identidad aunque éstas cambien. Hemos conseguido adaptarnos a roles diferentes. Sabemos vivir con ello y sabemos cuál es nuestro sitio y cómo comportarnos en él. Pero, ¿qué sucede cuando un chico de repente se encuentra con un cuerpo totalmente distinto al que tenía pocos días atrás? Todavía no tiene experiencia en la vida y comenzará a buscar su sitio. Un sitio que se aleja de los niños que fueron. ¿Y dónde buscan? Pues allí donde hay otros como ellos. Allí donde les acepten en su nuevo yo. De este modo las amistades comienzan a adquirir mucha importancia. En ellas encuentran su propia aceptación y cuando esto no se produce, ¡paf! Tensión y ansiedad. Además, en estos momentos todo es incoherencia. Consiguen argumentar y juzgar aquello que siempre se les había dicho que era correcto. Se dan cuenta de que la gente dice una cosa y luego hace lo opuesto. Y aumentan sus dudas acerca de lo que es adecuado y de lo que es inadecuado.
¿Y qué podemos hacer en estos momentos? ¿Cómo podemos evitarles esas dudas?
Los cambios de la adolescencia son buenos y necesarios para desarrollar su autonomía. No son ellos los que deben cambiar. Sois vosotros los que debéis intentar adaptaros. El entorno educativo de la familia es muy importante. A medida que vuestros hijos van adquiriendo nuevas capacidades, debéis dejar que las practiquen. Debéis implicaros en ellas sin juzgarlas y entenderlas, que no surjan conflictos. ¿Y cómo? Dedicando tiempo. Nuestro peor enemigo solemos ser nosotros mismos. Nuestro estrés, el trabajo, la incompatibilidad de horarios, etc. Hay que buscar tiempo para hacer cosas juntos. Los amigos, el trabajo, el instituto, no pueden adquirir más importancia que el tiempo con vuestros hijos. También analizaremos el tipo de implicación y control que los padres ejercéis sobre los problemas de vuestros hijos. ¿Los dejáis ser independientes y autónomos ante ellos o solucionáis por ellos sus problemas? A veces los padres tendéis a sobreprotegerlos intentando minimizar el impacto de esos problemas o incluso evitar el contacto con ellos. Esto limita la competencia o dominio personal de los chicos. Este será otro de los puntos importantes del taller que desarrollaremos, analizando, detectando y corrigiendo esas situaciones. No podemos controlar aquellas situaciones vitales que se producen en nuestra vida. Un divorcio o una muerte de un familiar. Pero sí podemos controlar situaciones que se producen habitualmente en la rutina de una familia y que producen emociones negativas en nuestros hijos. Me estoy refiriendo, pues, a esos comentarios críticos u hostiles que muchas veces tenemos con ellos. Tipo, eres un inútil, quítate de mi vista, a ver cuándo espabilas, no eres capaz ni de pedir la vuelta, nunca llegarás a nada en la vida así, yo sufro más que tú. O incluso llorar delante de ellos. Y todo esto incluye también las reacciones actuales. Vuestras propias reacciones en estos momentos, cuando descubrís que vuestros hijos tienen un problema. No sería la primera vez que un padre pensara, pues a mí de pequeño me pasó igual y no me pasó nada. Mira qué bien he salido. O todo lo contrario, tener de ellos mucha lástima. Ay, pobrecito mi hijo, no te preocupes, que yo te cuido. Tú no necesitas a esos amigos estúpidos. Todo esto nos aleja de nuestro propósito. Solo favorecerá que destruyamos su autoestima, que les hagamos sentir, en cierta forma, estúpidos e incluso bichos raros por tener esas dificultades. Precisamente al revés de lo que se pretende. Mantendrán e incluso aumentarán sus temores. Si queremos ayudarles y que se sientan bien con ellos mismos, debemos evitar este clima familiar emocional negativo. Por tanto, tenemos que esforzarnos en comprenderlos.
Pero todo esto, ¿cómo vamos a hacer para conseguirlo?
Carmen, otra de las cosas que aprenderéis en el taller será, pues, a delimitar las conductas de vuestros hijos, a reforzar las conductas adecuadas o positivas y a no hacerlo ante las no adecuadas o negativas, estando algunas de ellas vinculadas con las dificultades que ellos tienen en cuanto a sus relaciones sociales. También veremos estrategias para mejorar la resolución de problemas y a tomar decisiones eficaces. ¿Alguno de vosotros ha sentido la necesidad de hablar con su hijo de temas que les preocupan?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y cuántos de vosotros lo ha conseguido con cierto éxito? Me lo imaginaba, pero no os preocupéis. Suele ser habitual a sus edades, aunque por ello no debe de normalizarse, ¿eh? La mayoría de las conversaciones que intentamos mantener con ellos, pues son en contextos, situaciones o momentos inadecuados, intentando arrancarles las palabras. Y además, los temas que a nosotros nos preocupan, pues no tienen por qué ser aquellos que les preocupan a ellos. Igual que a nosotros, no nos suelen interesar sus temas. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de vosotros saben los tipos de videoconsolas que hay en el mercado? ¿O la actualidad en videojuegos? ¿O cuál es el grupo musical de moda del momento? Pero voy más allá. ¿Quién, además de tener desinterés por estos temas, no se lo demuestra a sus hijos? ¿Os suena? Estáis pensando nada más que en tonterías. Eso no es importante. Tú a los estudios, etc.
Sí, sí, tienes razón.
¿Creéis que vuestros hijos piensan que os interesáis por sus cosas? Y no caigamos en el error de decir, bueno, si ellos nos interesan por nuestras cosas, ¿por qué nos vamos a interesar nosotros en las suyas? Recordad que nosotros somos adultos y sus padres, y tenemos que ejercer responsablemente. Pensar de esa forma solo fomentará distanciamiento. A ver, por ejemplo, Tomás, imagina que a tu hija se le ha muerto su mascota, ¿vale? Un gato, por ejemplo. Y ella te dice, papá, se ha muerto mi gato. ¿Tú qué le dirías?
No sé, pues yo creo que le diría que es solo un gato y que no llore, que no quiero que se ponga triste y que le compro otro.
Pero para ella, su gato es importante y posiblemente lo quería mucho. Nadie queremos reemplazar así como así a alguien que perdemos. ¿Qué es más importante, comprarle otro o que se sienta entendida?
Creo que sentirse entendida.
Exacto. Cariño, lo lamento. Sé que lo querías mucho, dormía todas las noches contigo, jugabais todos los días, etcétera, algo así. Vamos a ver a continuación algunas recomendaciones para mejorar la escucha y para hablar con nuestros hijos, bueno, teniendo en cuenta sus expresiones corporales, su actitud, sus mensajes, su intimidad y, sobre todo, nuestros diálogos, nuestros sermones, tonos de voz, interrupciones, juicios, interpretaciones y otras cuestiones más importantes. Esto es parte de todo lo que veremos en el taller, Carmen. Además de un apartado que también dedicaremos a la solución de conflictos familiares, que es muy importante y que aplicarás con tu hija. Con estas pocas recomendaciones ayudarás a que avance mucho Marisol en su tratamiento.
Oscar, ¿qué más trabajaremos nosotros?
Lo siguiente que veremos en nuestras clases es cómo cambiar esos pensamientos que invaden, pues, de forma incontrolada tu cabeza y que son tan catastróficos. Esas profecías de futuro que casi nunca se llegan a cumplir y que, sin embargo, no puedes dejar de pensar en ellas. A ver, recuerda, nos vamos otra vez a la sala de cine. Rocky decía, no puedo, no puedo. Pero entonces llegó alguien que cuestionó eso, que le expuso todo lo que hasta entonces había conseguido y le hizo pensar que tenía potencial. Con ayuda de los que confiaban en él y de un entrenamiento progresivo, finalmente pudo decir, yo puedo, yo puedo.
Ya lo veo. Al final me compro los guantes de boxeo.
Bueno, tiempo al tiempo, ¿eh? Por ahora vamos a comenzar conociendo a tu rival, que son tus pensamientos. Y luego ya peleamos.
Pero, ¿cómo?
Primero veremos ejemplos de pensamientos irracionales negativos e intentaremos dejarlos bien claros para identificarlos cuando surjan. Bien, chicos, bien. Mira, aquí va un ejemplo de pensamiento chungo. Buscad otro parecido para añadir a la lista negra de nuestra colección. Sé que eso me sucederá a mí. Venga, adivinamos el futuro. A ver, Juan, ¿qué has puesto tú?
Seguro que meto la pata cuando abra la boca.
Perfecto, muy bien. Otro más para la lista negra. Ahora vamos a elaborar una lista donde identifiquemos aquellos que suenan en vuestra propia cabeza.
pero en la mayoría de las ocasiones esos pensamientos surgen cuando menos te los esperas y en otros momentos.
Muy bien, perfecto, Marisol, chica aplicada. Te adelantas a las siguientes lecciones, ¿eh? Mira, después crearemos situaciones en clase donde puedan surgir esos pensamientos y justo en ese momento reflexionaremos sobre ellos aprendiendo a cambiarlos. Ahora vamos a imaginar que estáis en clase de matemáticas. Ecuaciones de segundo grado. El profesor en la pizarra se vuelve y te pregunta: ¿cómo despejarías la X en esta ecuación? ¿Qué pensamiento pasa en ese momento por tu cabeza? Hacemos una lista y los comentamos.
Yo pensaría: siempre me pongo nervioso cuando tengo que hablar en clase. Seguro que me bloqueo.
Vamos a elaborar alternativas racionales hacia ese pensamiento. Marisol, ¿qué se te ocurre?
Pero, ¿y si a otros le funciona y a mí no? ¿Y si mis pensamientos son más jodidos que los de los demás?
Cambiar los pensamientos no depende de que estos sean más fuertes o menos que los demás. No tratamos de cambiar una frase escrita o una expresión. Tratamos de cambiar aquellos pensamientos que no tienen sustento, raíz, que se nutren del aire cargado de miedo, pero que no tienen sitio donde hincar sus raíces. Y los sustituimos por aquellos que son reales y existen en tu vida, que alguna vez han florecido porque han crecido poco a poco. Solo tenemos que cambiar la mirada y descubrir que están ahí. Torcer la vista de abajo, arriba, de izquierda, derecha, y cambiar la atención a aquello que sí eres capaz de hacer porque ya lo has hecho alguna vez. Nos remitimos a las pruebas, no a la ficción. ¿Comprendes?
Creo que yo me diría: sé que puedo hablar delante de la gente sin quedarme en blanco.
Muy bien, Marisol. Gran respuesta.
Muy bien, Marisol.
Veremos más posibles situaciones, bueno, y respuestas que mejoren vuestros pensamientos. De forma paralela, trabajaremos para mejorar la interacción con los demás. Y llegaréis a daros cuenta de que, por más que vuestros pensamientos intenten aguaros la fiesta, no podrán, porque sois capaces de hacerlo mucho mejor. Y más importante, además, os atrevéis a hacerlo. Seguro que todos vosotros habéis coincidido alguna vez con un compañero de clase fuera del instituto, o os habéis encontrado con alguien que conocéis muy poco en la cola de una tienda o en un ascensor y no habéis sabido cómo reaccionar en ese encuentro inesperado.
¡Uf! Un montón de veces. El otro día, sin más, fui a comprar un videojuego. Solo quedaba ese en la tienda. Y qué puñetera casualidad que había un chico de mi clase que también quería comprarlo. Coincidimos los dos en la estantería donde estaba. Nos miramos a la vez, pero tonto de mí, por no saber qué decir, me di media vuelta, salí pitando de allí y se llevó el juego.
Bueno, Chema, no te martirices por eso, de verdad. Nos puede pasar a todos en algún momento, incluso a aquellos que no les cuesta nada establecer conversación. Pero tenemos que intentar desarrollar destreza en ello y entrenar.
¿Pero cómo? Quería ese juego y al final tuve que jugar a uno chorrea con mi hermana de conejitos rosas.
Bueno, mira, también a mí me pasó una vez algo parecido, ¿eh? No sé cómo, pero un día iba a jugar al fútbol y terminé jugando el dominó con mi abuelo. Pero al final mereció la pena el rato. Igual que seguro que mereció la pena el rato que pasaste con tu hermana. Pero por si acaso no quieres volver a verte de nuevo en un mundo multicolor lleno de animalitos monos, recuerda que algo tan sencillo como un hola y una sonrisa es un gran paso y abre fronteras. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a crear diálogos y a que estos fluyan con los demás. Flow, chicos, flow. Tenemos que observar, preguntar, buscar elementos comunes y usarlos de apoyo para la conversación. Sí, sé que no es fácil, pero comencemos a trabajar en ello. Vamos a elaborar un listado negro de respuestas inapropiadas para reconocerlas cuando estas puedan surgir. Y vamos a hacer otro de respuestas apropiadas para tenerlas como recurso. Y todas en distintas situaciones diarias y cotidianas. En el recreo del instituto, en una reunión familiar, en el autobús, etc.
¿Y cómo vamos a aplicar todo esto a la realidad? Me parece imposible.
De nuevo vuelves a adelantarte a mis enseñanzas, joven Padawan. Aquí está una de las mayores virtudes de trabajar en grupo. ¿Te gusta ¿El teatro? Muy bien. Ahora que disponemos de herramientas para establecer, desarrollar y despedir una conversación adecuada con otra persona, vamos a ponerlas en práctica. Chema, volvemos a esa tienda de videojuegos y te encuentras junto a la estantería a tu compañero, a ese que también le estaba echando un vistazo al mismo juego que tú. El papel del compañero lo va a interpretar Juan. Sé que todos habéis hecho el guión de este momento en casa. Por tanto, cuando termine la representación, damos feedback entre todos y comentamos lo que se ha hecho bien y aquello que se puede hacer de una forma distinta. Adelante.
Hola, Juan.
Hola, Chema.
¿Qué haces por aquí? Nunca te había visto en la tienda de videojuegos, como solo nos vemos en clase.
He venido a pillarme el nuevo juego de Minecraft.
¿Para la Switch o la PlayStation?
La Switch.
Me han dicho que es la caña. Acaba de salir. Tiene una serie de nuevos mundos y personajes mejorados de la versión anterior.
Ah, ¿tú también venías a por él?
Sí. Es de los pocos tipos de juegos que me gustan. A mí los de fútbol o Super Mario y todos esos no me gustan.
Yo sí suelo jugar también a esos. No sé, me divierten mucho.
Supongo, pero como no tengo mucho tiempo para jugar, me he centrado solo en esos. A mí solo me dejan los fines de semana la consola. ¿Y a ti?
También. Hombre, algunas veces entre semana, cuando no hay mucho que estudiar. Pero últimamente, con los exámenes y todo eso, es imposible.
Sí, de verdad. Es que se pasan un huevo. Que agobia tanto estudiar. ¿Tú cómo lo llevas?
Uf, como puedo.
Bueno, creo que le voy a sacar provecho a todo esto. ¿Qué será lo siguiente?
Lo siguiente será uno de los puntos fuertes del curso. Antes afianzaremos bastante lo aprendido hasta ahora. Trabajaremos repetidamente en todo esto e incluso lo ampliaremos. Dar y recibir cumplidos. Establecer relaciones de amistad e incluso anegarnos a algo cuando así sea necesario. Pero lo siguiente será controlar las respuestas de ansiedad en las situaciones donde se producen, en ese justo momento de hablar en clase. Y lo haremos a través de la exposición progresiva y controlada.
¿En serio? ¿Exponerme a eso otra vez? ¿No es un poco chungo?
Bueno, puede parecerlo al principio, pero con entrenamiento y repitiendo en varias ocasiones, conseguirás habituarte a la situación temida y controlarla. Es una técnica muy efectiva. Además, en todo momento voy a estar acompañándote. Va a ser muy poco a poco. Por supuesto, no te vas a exponer de golpe a la misma situación que provocó ese ataque de ansiedad. Y tampoco vamos a llegar más allá de aquello que te haga sentir en peligro. Pero te aseguro que esto es necesario e imprescindible para superar los temores y los miedos que nos provocan esas situaciones. Es la forma de darnos cuenta de que quizás las cosas son de otra manera como las pensamos y que tenemos más recursos de los que creíamos. ¿Entiendes para lo que sirve?
Creo que sí.
La ansiedad es algo que has aprendido a relacionar con la situación que temes. Pero comprobaremos lo que realmente sucede si te vuelves a enfrentar a esa misma situación, pero con una nueva visión, con recursos y estrategias para ello. En esta parte del trabajo, además, rescataremos momentos previos cuando no experimentabas ansiedad y los usaremos en nuestro favor, haciéndolos extensibles a las situaciones de exposición que vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Voy a describiros algunas situaciones a priori temidas por todos y vamos a analizarlas conjuntamente comparando vuestras respuestas y pensamientos. Estás en clase de química un día cualquiera como otro. Hay un problema escrito en la pizarra. La profesora te pide que salgas a resolverlo. Sabes que tendrás que solucionarlo, escribir las fórmulas y quizás explicar cómo lo has hecho. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Por ejemplo, Marisol.
Pues que cuando salga, seguro que meto la pata en algo y todos se ríen de mí.
Vale. ¿Alguien pensaría algo distinto? Por ejemplo, Juan.
Yo pensaría inmediatamente que me voy a poner muy nervioso. Me quedaría en blanco y como una estatua en la pizarra y no sabría solucionar el problema.
Fijaros todos. Una cosa es importante, por lo menos antes de comenzar la práctica de la exposición. Ya hemos aprendido todos a reconocer nuestros pensamientos irracionales. Antes no erais capaces de eso. Y por consiguiente, después de lo aprendido en días anteriores, también somos capaces de crear y elegir los pensamientos adecuados. Marisol, ¿Qué te dirías para cambiar ese pensamiento?
No sé. Ya lo tengo. Creo que diría algo así como... Me encantaría no meter la pata y sé que puedo resolver ese problema. Así que voy a intentarlo.
Perfecto, Marisol. ¿Y tú, Juan?
Pues yo me diría... Juanito, sabes que puedes hablar delante de la gente sin quedarte en blanco. De hecho, lo estás haciendo ahora mismo. Así que adelante.
¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Enhorabuena a los dos. Estáis progresando. Sigamos entonces, ¿eh? Para comenzar a trabajar la exposición... Vamos a valorar de 0 a 10 el grado de ansiedad que os producen estas distintas situaciones que os propongo. Venga, chicos, con ánimo. Tenéis que explicar el tema preparado delante de toda la clase y el profesor os pondrá nota. ¿De 0 a 10?
10.
8.
Vale. A ver, otra. Os encontréis conmigo en mitad del pasillo. Estamos los dos solos y tenéis que establecer conversación. Para ello, ¿se te ocurre hablar del tiempo? De 0 a 10. ¿Qué ansiedad os produce?
2. 1.
2.
Perfecto. A ver esta. Estáis todos en esta clase. Llega el profesor Jesús. Lo conocéis, pero muy poco. Él quiere saber más sobre vosotros y vuestros progresos y os pide que salgáis cada uno de vosotros al centro del corro y contéis vuestro problema otra vez a todos. Además, quiere saber vuestras impresiones sobre el desarrollo del curso. De 0 a 10... ¿Qué ansiedad os produce?
5.
4.
6. 5.
Ok, pues comenzaremos a trabajar con esta situación. Vamos a simularla en clase. Todos debemos prepararla. Saldremos a exponer. Pensad que seréis tanto observadores como actores. Uno expondrá y a continuación saldrá otro a sustituirle.
No soy capaz de relacionarme con los chicos de mi clase... Si no comprendo algo de la lección, soy incapaz de preguntarle al profesor y a los compañeros. A veces intento abrir la boca, pero enseguida los pensamientos, esos de los que hablamos en clases anteriores, me invaden. Me dicen, quieto chaval, que vas a meter la pata, mejor calladito. Y me quedo ahí atontado. Además, me pongo tan nervioso y sudo tanto, que creo que me lo va a notar todo el mundo. Pero estas clases me están ayudando. Comienzo a controlar la situación. Ya veis, os estoy hablando a vosotros y contando mi problema. Empecé muy nervioso a hablaros y ahora no me apetece parar.
Muy bien hecho, Juan.
Bueno, muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias por salir, Juan. Lo has hecho fenomenal. Has hecho un gran avance. Toma, que no se te olvide rellenar la escala de ansiedad de ahora mismo al terminar. Vamos a por el siguiente. Pepa, te toca. Recordad, es muy importante. Cuando salgáis a exponer, centrad vuestra atención en todo aquello que os ayude a expresar lo que queréis comunicar. Puede ser algo tuyo, o que esté en ti, o en otra persona. Lo importante es evitar centrarnos en las señales que normalmente os hacen sentiros nerviosos. Imaginad previamente cómo os gustaría que se desarrollara vuestra charla y concentraos en ella. Utilizad todos los recursos que hayamos aprendido.
Hola, soy Pepa. Estoy un poco nerviosa, pero creo que puedo hacerlo. Os voy a contar cuál es mi problema. Me considero una chica tímida y muy perfeccionista, y mi problema es que creo que no sé decir que no. Los chicos de clase se han acostumbrado a pedirme los apuntes y no consigo decir no, aunque no quiera dejárselo. Vamos, no consigo ni hablarles. Ya hasta me cogen el archivador directamente sin preguntar y los fotocopian sin saber.
Pero me preocupa una cosa, Óscar. Cuando esté haciendo esto de la exposición, creo que me pondré nerviosa. Si hago algo que me dé miedo, puedo volver a sentir que me estoy asfixiando y eso me preocupa. No me gustaría volver a revivir esas sensaciones tan desagradables.
Como te he comentado anteriormente, la exposición partirá desde un punto en el que tus reacciones físicas puedan ser controlables por ti. Es necesario que aprendas a detectar el comienzo e inicio de esas sensaciones y así poder llegar a controlarlas antes de que sea tarde. Además, os enseñaré técnicas de respiración y relajación que te van a ayudar, pero es necesario que la situación sea lo más parecida posible a la vida real. Vamos a trabajar mucho en esto, y creo que con tu interés y las ganas que le estás poniendo, vas a conseguirlo. Venga, vamos a por ello.
Vamos, a por ello. fueron sucediéndose las clases, el trabajo era exigente. Además, tenías que hacer muchas tareas en casa. Decían que eran fundamentales y muy importantes. La verdad es que así era. Notaba cómo avanzaba poco a poco y cómo me ayudaban esas tareas. Consolidaba aquello que aprendía e incluso había situaciones diarias en las que ya me atrevía a poner en práctica lo aprendido. Respondía a preguntas en clase, se las hacía yo a los profesores e incluso saludaba a otras chicas por los pasillos sin agachar la cabeza. Además, comencé a hacer mi propio diario. Este diario que estáis escuchando. Bueno, este es parte del diario. No pensaréis que os iba a contar todo, todo de mi vida. Pero era importante dejar registro de mis reflexiones, hacer resumen de mis avances y valorar lo sucedido. Así me servirá para volver a consultar algunos momentos fundamentales que se puedan perder en la memoria con el paso del tiempo y a comparar lo que pensaba y creía yo al principio de todo y cómo pienso ahora. Además, como os comenté en el primer episodio, puede que también os sirva a vosotros.
Al principio era como, quizás sus consejos me sirvan o quizás no, en plan, o a ver cómo me los monto para que sus consejos realmente me ayuden o de qué manera me tengo que abrir para que ellos comprendan cómo yo me siento. Entonces, cuando me dijeron que voy a un taller, pues yo era como, pues voy ahí a ver lo que me dicen y si soy capaz de abrirme, me abro. Si veo que la situación no está para ello, pues no me abro. Pero yo creo que desde un primer momento sí decidí abrirme. Yo creo que sí me ayudó a que esas personas se dieran un poco más de mi testimonio y sabieran más o menos cómo sentía. Como que dije, jolín, pues en verdad hay gente como yo. Pues yo creo que lo primero que aprendí allí es, joder, que lo tengo que contar, que es que si no lo cuento, pues me voy a sentir mal. Y como las monitoras estaban allí, pues te ayudaban a cómo hacerlo, en plan, te puedes sentir incómodo, pero tienes que mirar a la persona a los ojos y tienes que contarlo y o tienes que respirar, o si no te sientes cómodo porque te estás agobiando, pídele a esa persona un pausa, respira y cuando respires sigues contándolo. O sea, me ayudaron sobre todo a no reprimirme y a manejar esos nervios que me impedían a sacar el estrés que yo tenía dentro. Y yo sobre todo creo que fue eso lo que saqué.
A mí un día me dice mi madre que me han llamado de la universidad y te van a hacer un taller para el tema de ansiedad. Yo súper negada, yo no quería ir, yo le dije a mi madre que no tenía ganas, que eso no me iba a servir de nada, porque me tenía ansiedad por ir, iba con otra gente, yo decía es que no quiero compartir lo que me pasa porque me van a mirar mal, pero bueno, tampoco pierdo nada por intentarlo. Entonces pues fui el primer día y me hicieron unas cuantas preguntas, hice un cuestionario y poco más. Ya el segundo día pues llegué allí y súper bien, es que me alegro un montón de haberlas conocido porque aunque a lo mejor ellas no lo experimentasen, se ponían en tu lugar, hablaban contigo. Luego estaban también mis amigos, que éramos muy dispares, pero conectamos muy bien y ahora éramos 5 y conectamos súper bien y yo tenía muchísimas ganas. Además, acababa la sesión y yo tenía ganas ya de la próxima. Y no quería que se acabase porque me ayudaba para seguir con mi semana. Era un sitio donde yo me sentía igual que los demás. No me sentía rara. Me sentía que podía hablar de cualquier cosa y no iba a ser juzgada, no me iban a criticar, me iban a comprender. Y aprendí mucho porque cosas que a lo mejor yo no sabía cómo afrontarlas, mi compañero sí, o cosas que yo sí sabía, él no. Entonces, para mí, vamos, súper bien y una experiencia que siempre me la había llevado y ojalá hubiera seguido. Ha cambiado mucho porque yo, la verdad que autoestima, poquísima. Me infravaloraba muchísimo. Pero el curso lo hice en 2019. Pues en 2019 es que fue el mejor año de mi vida porque me ensalcé en mí misma. Me hicieron darme cuenta de lo que era, de las cualidades que tenía y de esas cualidades potenciarlas. Soy lista, me doy cuenta de tal, soy observadora, soy constante. O sea, potenciarme a mí más y eso me ayuda un montón porque vamos, me ayudó en el ámbito de estudio, en el ámbito de amigos, en el ámbito etcétera. Sí que hubo varios momentos, sobre todo en el entorno familiar, porque la relación con mi madre pues siempre ha sido muy difícil. Además, ella también iba al curso de padres y estaba empezando a conocer cómo tratar a una hija que tiene ansiedad. Porque claro, en el curso de los padres le enseñaban cosas que mi madre no le daba importancia. Y decía, joder, es que mi hija, pues vale, pues tendrá nervios por esto, pero era algo mayor. Costaba entendernos, explicarle. Claro, ahora que empezaba a conocer, mi madre me preguntaba. Volvía al curso y decía, claro, es que claro, no sé cómo hacerlo, no sé cómo solucionar el sentirme mal en mi casa, el tener nervios por llegar a mi casa. Entonces, pues sí que me hizo darme bajones de vez en cuando, pero yo salía súper contenta y con cosas nuevas y cosas prácticas que poner en marcha dentro de mi casa. Lo primero, estar seguro de lo que haces, porque yo iba súper insegura. Y si sabes que lo has trabajado, lo has hecho bien, ¿por qué no te va a salir bien? Y si te equivocas, ¿qué pasa? Tómate tu tiempo. Pues ya está, no pasa nada. Todo el mundo se equivoca. Pues yo tenía a equivocarme, a sentirme ridícula. Es que no vas a ser menos por equivocarte, porque no te salga una palabra. Si necesitas 5 minutos, tómate tus 5 minutos y luego sigue. Es mejor continuar y parar cuando necesites que huir, porque huir no servía de nada. Porque al final lo tenías que hacer. Pero ¿qué es mejor? ¿Hacerlo segura de ti misma y seguir para adelante? ¿O hacerlo insegura? Que al final, cuando vas insegura, te equivocas más. Entonces, a mí me ayudó muchísimo. El año pasado tuve que hacer debate en clase y esto, yo un debate no lo había hecho en mi vida. Y yo explicar lo que yo pensaba, exponer mi idea, nada. Y en el curso me enseñaron cómo hacerlo, cómo hacer una buena explicación, mirar a todo a la cara, que a mí eso me daba pavor. He aprendido a mirar a las personas, a exponer. Entonces, a mí es que me ayuda muchísimo.
Al principio era como, me parece una tontería, no va a servir para nada, no tiene solución, ¿para qué voy ahí? Al principio fui por curiosidad y entonces ya como vi que estaba bien, me sentía cómoda, digo, bueno, si dicen que me va a ayudar, voy a intentar seguir, ¿no? Porque no voy a seguir siendo siempre la misma, yo quiero cambiar y quiero ver qué me pasa y a ver cómo se puede solucionar. Y al principio fue curiosidad y al final pues fue más que me fui como mentalizando a mí misma de que de verdad tenía que hacer los deberes que me mandaban, que tenía que pensar mucho las cosas, y al final ya fue voluntad propia lo de ahí. Pues sobre todo las conversaciones con los demás y mi comportamiento en público, porque yo pensaba que todo era culpa de los demás, que porque soy rara los demás no se quieren acercar a mí y los demás no van a hacer nada, y en realidad era culpa mía, porque es que me habían hecho tanto daño ya antes que yo ni siquiera intentaba hablar con los demás y me cerraba en mí misma y era imposible que alguien se me acercara a mantener una conversación normal conmigo, porque yo respondía a lo mínimo, no seguía la conversación y mientras menos habláramos mejor. Y pues gracias al taller me di cuenta de que en verdad también tenía que hacer cosas, corregirme a mí misma y que no fuera tan negativa, que no todo el mundo era igual, que todo podía pasar y que si alguna vez pasaba algo como que volvieran a reírse de mí o algo, podía afrontarlo como una persona normal, que a todo el mundo le pase, que no pasa nada si no le caigo bien a alguien, que no tengo por qué preocuparme de eso. Una prueba que me mandaron como deberes, parece una cosa muy sencilla, pero fue ir a comprar al bazar que hay enfrente de mi casa, porque yo nunca podía ir a comprar sola, me sentía muy mal, estaba muy cerca de mi casa y además tuve que salir sin teléfono, porque yo siempre cogía la excusa del teléfono para distraerme y para no pensar en qué pensaban los demás de mí. Iba por la calle, me costó, la verdad, porque estaba acostumbrada siempre a ir con los auriculares, con el teléfono, y no me entero de nada, no pasa nada. Y yo pensaba que iba a es como muy complicado, que me iban a comer o que me iba a pasar algo, y me crucé con una vecina, empecé a hablar con la vecina, vamos, que fue, me quedé impresionada de lo que había hecho yo sola. Cuando llegué a casa dije, madre mía, he sido capaz de salir sola a la calle, me he cruzado con una vecina, he sido capaz de hablar con la persona que atiende la tienda, vamos, que me quedé loca. Sobre todo cuando me pasaba algo en el instituto por la mañana, que era lo que hacía que se me cruzaran los cables y que me decía mi cabeza, es que esto no va a servir para nada, es que no sé para qué voy, porque con una tontería que me pase por la mañana ya todo el trabajo hecho lo he tirado a la basura. De hecho, hay varias sesiones que he llegado 20 minutos tarde porque en verdad estaba en mi casa pensando si de verdad merecía la pena ir o no merecía la pena ir. Y pues fui gracias a mi madre, que me decía, anda ya, no tengas esos pensamientos tontos, que ya sabes lo que te pasa. Me dijo que fuera, que no le diera más vueltas, que cómo va a tirar trabajo de 5 sesiones a la basura por un día que te haya pasado una cosa, que no puedes caerte tan pronto, que sabía que yo era una niña fuerte y que tenía que ir por mi bien. Y al final, gracias a esa charla con mi madre, pues seguí yendo, y aunque me pasaran cosas, pues me daba igual, pasaba y decía, tengo que ir por mí misma, tengo que cuidarme.
En el ámbito de los trastornos de ansiedad, en población adulta, pero en este caso en población infantil y juvenil, ya tenemos un montón de información que nos dice que hay una serie de herramientas terapéuticas y de protocolos de intervención que se han demostrado su utilidad y su eficacia. Precisamente la investigación que nosotros hemos llevado a cabo, parte de las personas que han dado su testimonio en este documental han participado precisamente en una intervención a nivel grupal. Cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad social, uno de los elementos fundamentales es el trabajo con otros. otros, porque uno de los síntomas clave es precisamente ese miedo a actuar delante de los demás. Entonces la intervención no se puede hacer solamente y exclusivamente a nivel individual, sino que ellos tienen que ir aprendiendo una serie de habilidades y de estrategias y aplicarla en un contexto social. Se le enseña una serie de habilidades sociales y la única manera de aprender habilidades sociales es practicar con otro. También lo que se hace en esa intervención es exposición precisamente a esas situaciones sociales, porque dentro de los trastornos de ansiedad, uno de los elementos terapéuticos que está demostrado que es clave para superar esa sintomatología es precisamente la exposición. Exposición a aquello que tú temes. ¿Con qué sentido? Para que la persona que hace exposición compruebe que eso que está pensando quizá no es de todo cierto. Que esas conductas de evitación que ha hecho de aquí para atrás y que son las que han mantenido el problema, pues al final lo que han hecho es eso, reforzar su idea de que él no era capaz. Entonces, con la exposición lo que se hace es darte la oportunidad de comprobar que realmente eres capaz de hacerlo y que aquello que pensabas que iba a suceder, pues quizás no va a suceder. Paralelamente a esa exposición, lo que se trabaja con estas personas que tienen ansiedad social es darle una serie de herramientas precisamente para dominar o para controlar o manejar esas emociones y esa activación fisiológica que hemos dicho antes que es tan interferente para ellos.
La única forma que hay de vencer el miedo es enfrentarse a él. Lo que sí hay muchas formas de enfrentarse al miedo. Esos son los distintos tratamientos que puede haber. Nosotros los que estamos utilizando son tratamientos grupales y sobre todo de exposición, más que nada para que rompan esa cadena de pensamiento en que yo predigo que lo voy a hacer mal, que no voy a poder hacerlo. Entonces, cuando me demuestro a mí mismo un experimento conductual en que sí soy capaz de hacerlo, eso rompe la creencia y la próxima vez voy a estar más animado para hacerlo. Nosotros, además, en la última fase de la intervención hemos incluido padres, porque hemos visto que cuando a los padres se les entrena en reducir su emoción expresada, es decir, su crítica, su sobreprotección hacia el adolescente, los efectos del tratamiento son más fuertes, son más poderosos y más duraderos.
Uno de los componentes importantes también de la intervención es en lo que nosotros llamamos la psicoeducación, es decir, es que tanto los chavales como en este caso los padres que participaron en la intervención entiendan lo que le pasa, que no son bichos raros, es decir, que es la ansiedad y por qué al final llegan a manifestarla a esos niveles, que hay otros chavales que también están pasando por lo mismo y que hay una serie de estrategias y recursos que tú puedes utilizar y que puedes superarlo. Entonces, esa parte es fundamental. Y luego también que los padres entiendan lo que le pasan a su hijo.
La historia de Marisol parece que ha girado 180 grados. Se ha hecho dueña de su destino, ha trabajado duro, ha mejorado las circunstancias que le rodean y poco a poco va ejerciendo autocontrol sobre sí misma. Pero todavía le queda el combate final. El entrenamiento casi ha concluido. La maravillosa visita por las galerías de arte del Philadelphia Museum está cerca, pero aún tiene que volver a subir las empinadas escaleras una vez más, aunque a ella le cogerá por sorpresa.
Último día. Casi nada. Ya habíamos terminado. Después de la clase sería la clausura. En todos estos días me había dado tiempo a hacer nuevos amigos, a conocerme mejor, a sentirme más segura, a rectificar mis pensamientos, a alejar a aquellos que me invadían, a controlar las reacciones desproporcionadas de mi cuerpo y, sobre todo, a sentirme feliz. Allí estaba, otra vez como el primer día, con mi madre, en la puerta del instituto justo antes de subir por última vez las escaleras que me llevarán hasta clase. Ella también había terminado su taller. ¡Y menudo cambio! Bueno, tenía sus días. Lo de mi padre es que era para echarle de comer aparte. Pero ella no dejaba que afectara mis mejoras y tratamiento. Juntas éramos fuertes, y yo sé que a pesar de todo, mi madre, al verme mejorar, se sentía bien. Como si ella misma mejorara y estuviera haciendo ahora lo que nunca se atrevió a hacer.
¡Marisol!
Paula, ¿qué haces aquí?
Hola, Carmen.
Hola, Paula.
Sabía que hoy era tu último día de curso y quería acompañarte y desearte suerte. Se te ve muy bien, ¿sabes? Creo que la estás haciendo genial. Estoy muy contenta por ti, Marisol. Te he traído una cosa, toma.
¿Qué es?
¿Ábrelo?
A ver... ¡Qué nervios! ¡Bueno! ¡Pero si somos tú y yo!
Sí, Marisol. Estuve el otro día rescatando mis fotos de niña y encontré esta foto de aquel primer cumpleaños donde nos conocimos. Estamos tú y yo, las dos juntas en la foto. Me hizo volver a pensar y creí que quizás te gustaría tenerla a ti también.
¡Qué pillinas! Mamá, algo me dice que tú sabías de esto.
¿Yo? No, no, no. Ni mucho menos.
Gracias, Paula. No sé qué decir, solo que estoy deseando de que sigamos estudiando y pasando tiempo juntas. Gracias por este detallazo. Me hace sentir especial.
Lo eres, Marisol. Quiero que sigamos siendo tan amigas como siempre.
Ni lo dudes.
Hola a todas. ¿Qué tal, Marisol? ¿Lista para el último día de clase?
Pero, ¿cómo? ¿Usted también aquí?
Yo es que tenía que venir para algunas cosas y la despedida. Bueno, os dejo. Me voy corriendo que llego tarde.
Bueno, Marisol. Ha llegado el momento. Reto superado.
Casi superado. Aún queda la última clase.
Todo el trabajo está hecho. El último día solo es el último día. Y no cambia nada de lo avanzado. Estoy muy orgullosa de ti. Nunca te lo he dicho lo suficiente. No sé si podrás alguna vez no tenérmelo en cuenta.
Mamá, ya no te lo tengo en cuenta. Sin ti nunca habría llegado hasta aquí.
Venga. Ahora sube esas escaleras y termina lo que empezaste.
Hoy me toca aprender a hacer humo y desaparecer. Cuando escucho las noticias esas que generan miedo, mucho miedo.
Bueno, allí estaba yo, lista para el final. Entré con ganas y una sonrisa de oreja a oreja al aula. Mis compañeros estaban igual de emocionados que yo. Igual de emocionados y de confiados. Ninguno sabía lo que iba a pasar aquel día. Comenzó a entrar gente desconocida en el aula. También Paula, Jesús, mi madre, el director Cayetano. ¿Qué era aquello? ¡Madre mía! Tranquila, Marisol, recuerda todo lo aprendido.
Chicos, hemos llegado al último día de clase. Espero que recordéis bien todo lo aprendido, porque hoy especialmente os va a hacer falta. Es el último día y tenemos una prueba final. Ojo, esto no tiene nota. Esto solo pone en práctica lo que ya sabéis. Habréis visto que tenemos más compañía de lo habitual. Son vuestras familias y amigos y mis cómplices. Van a hacer de público. Sé que no os lo esperabais, pero es como la vida misma, una sorpresa. Las situaciones de ahí afuera son incontrolables, suceden sin más. Pero vosotros sí podéis controlar vuestro comportamiento hacia ellas. Así que adelante, hacedlo lo mejor posible. Confiad en lo aprendido y en vosotros mismos. Ordenad vuestros pensamientos y bloquead aquellos automáticos irracionales que no sirven. No os olvidéis de rellenar el cuestionario inicial de ansiedad que tenéis en la mesa para comparar el estado inicial antes de la exposición y el final después de la misma. El tema elegido para esta exposición es: explícanos qué es para ti la ansiedad social. Y ahora la pregunta. ¿Quién quiere salir primero?
Yo saldré. Sí, efectivamente. Yo quería salir. Sabía que podía. Ya me lo había dicho a mí misma más de una vez. Volví a estar cagada. Pero eso no iba a evitar que lo hiciera. Porque sabía que podía. Comenzaba a temblar y notaba cómo me presionaba ligeramente el pecho. Ahí estaban las señales. Pero rápidamente las detecté. Comencé a respirar como me habían enseñado. Me puse los guantes de boxeo y la emprendí a golpes con cada pensamiento que no deseaba tener. Hasta que desaparecieron. Un paso tras otro me sentía fuerte al avanzar. Puse la mirada en un bolso muy hortera de una señora. ¿Dónde la habría comprado? ¡Por Dios, qué mal gusto! La sensación de poder hacerlo bien me alentaba y abría el camino. Llegué a la pizarra. La pizarra. La maldita pizarra. Pero entonces, seguro que se ha comprado el bolso por internet. No tiene otra explicación. Hombre, tiene su toque. Pero quizás para una señora más mayor. Para mí no. Sin darme cuenta, estaba allí, mirando a todo el público. Ahora tenía que comenzar a hablar. ¿Cómo? En ese momento recordé todo lo que me habían enseñado en el curso para dirigirme correctamente al público. Los miré detenidamente unos segundos, relajé mi postura erguida
Sonreí antes de comenzar a hablar y lo puse en práctica. Allá vamos. Posiblemente todos ustedes se hayan planteado alguna vez que ¿qué es la ansiedad social? Posiblemente haya sido recientemente. Y puede que hace solo unos meses no le prestaran atención a ese término. Hasta que de alguna rocambolesca forma se dieron cuenta de que sus hijos, o incluso ustedes mismos, no podían más. Que algo les pasaba y no sabían qué. Pero no se preocupen. Yo tampoco sabía qué era la ansiedad social. La sufría a mí, mis amigos la sufrían. Algo nos atacaba continuamente. Estaba ahí, pero no le veíamos la cara. ¿Saben cuántos chicos de nuestra edad hay que les pasa lo mismo que a nosotros? Muchos. Muchos, pero somos afortunados. Hemos podido comenzar a trabajar en nuestro problema, gracias a Jesús, a Óscar, a nuestras familias, a ustedes, al esfuerzo de mis compañeros, de los cuales he podido aprender, y ellos de mí. Esta exposición es sobre la ansiedad social. Solo les puedo decir que es una auténtica mierda. Es miedo diario, un bicho que te recorre el interior machacándote, dejándote indefenso ante situaciones que son normales y cotidianas para otros. Se enrolla en tu cuello y te asfixia. Contamina tu mente y se apodera de la voluntad. La anula. Hace un agujero enorme por donde solo pasan pensamientos inútiles que pretenden rellenarlo. Un trastorno de ansiedad es un miedo desproporcionado, incontrolado, que te tiene todo el día nervioso. ¿Y ante qué? Ante cosas que nunca podrás comprobar si son realidad. Suena casi tonto, ¿verdad? Pero ¿cómo uno no puede darse cuenta de eso? Les aseguro que no nos damos cuenta. Si no fuera así, todos nosotros no hubiéramos nunca necesitado estar aquí. Ahora que ustedes han aprendido igual que nosotros, no solo padres, profesores y compañeros. Si alguna vez ven a un chico que incomprensiblemente no es capaz de hacer algo, por favor, duden solo por un momento de lo normal y plantéense que puede necesitar ayuda. Gracias. Al terminar volví a salir corriendo de clase. Pero no os preocupéis, no fue por ansiedad. Fue para colocarme en lo alto de esas escaleras y saltar de alegría con los brazos hacia arriba. Estaba eufórica. ¡Lo he conseguido! ¡Lo conseguí! Desde aquí arriba dicen que puedo ver mi futuro. Muy cierto. Se acaba todo, por lo menos para ustedes. Para mí no quedó allí. Todos los días tenía que enfrentarme con mi ansiedad. Un bicho que nunca desaparece, solo se controla. Seguía haciendo tareas para afianzar los avances. Acudí a sesiones de seguimiento posteriores. Pasé por momentos mejores y algunos peores de debilidad. Pero a pesar de todo, estaba feliz y preparada. Preparada para nuevos retos en la vida.
Tenemos ya mucha información acerca de lo que son los trastornos en la población infanto-juvenil, en este caso dentro de los trastornos de ansiedad. Información no solamente para poder detectar adecuadamente, para hacer una buena evaluación y para hacer una buena intervención. Uno de nuestros objetivos es hacer accesible toda esa información que tenemos desde el punto de vista de la investigación, accesible a todos los agentes sociales que son responsables de la atención o del cuidado a la población adolescente. Estoy hablando de familias, de padres, de médicos, de profesores, de orientadores, etcétera. Necesitamos un trabajo coordinado para ser mucho más efectivo y necesitamos más vías de accesibilidad de ese tipo de recursos y de información. En este sentido se creó hace un par de años la red PROEM, que lidera también nuestro grupo de investigación, y me gustaría terminar con una frase que se dice en esta red PROEM, y es que no hay futuro sin adolescente emocionalmente sano, y este es nuestro objetivo: trabajar para conseguir unos adolescentes emocionalmente sanos. Y precisamente este es el objetivo de la realización de este documental de ficción sonora, en que llegar a cuanta más población mejor, llegar a más adolescentes para contribuir a esa alfabetización emocional, no solamente de ellos, sino también de la familia, y hacer más accesible todo ese tipo de información.
Todas las historias tienen un final, así que me despido de ustedes. Hemos vivido juntos a lo largo de estos 6 episodios un pequeño fragmento de la vida de Marisol, de una chica como cualquier otra que sufre ansiedad social. Aunque, como bien ha dicho ella, este todavía no es su final. Seguirá trabajando, perfeccionando su afrontamiento y evitando la recaída, porque la ansiedad no desaparecerá. Pero ahora es capaz de controlarla. Espero que todo lo que les he contado haya servido para darle algo de voz a un trastorno que permanece todavía en silencio entre muchos jóvenes. A quien pueda servir, deseo que Marisol sea motivación y ejemplo. Ella ya está lista para crecer en su adolescencia y madurez, igual que los demás. Ahora te toca a ti. Por otro lado, ahora que ha llegado este momento, no puedo dejar de plantear algunas dudas y preguntas, como ¿qué habría sido de Marisol si nunca le hubieran ofrecido ayuda? ¿Cómo habría sido su vida, su futuro? ¿O cómo sería tu futuro o el de alguien de tu alrededor si nunca hubieras conocido a Marisol? El futuro necesita a adolescentes emocionalmente sanos. Te necesita a ti.
Después de todo el taller y de la terapia que tuvimos, yo esperaba un cambio radical en mi vida y me sentía como siempre. Y yo decía, madre mía, al final ha sido todo una tontería. Pero realmente me paraba a pensar y decía, mira, soy capaz de ir sola por la calle sin los auriculares y sin pensar que la gente me está juzgando. Porque antes yo era muy egocéntrica para las cosas malas y ahora ya pues las dejo pasar. No me vienen esos pensamientos, ni me echo la culpa de todo a mí misma. También pienso en cómo puedo mejorar, o cuando estoy hablando con alguien, antes no podía ni mirarle a los ojos, ahora me cuesta, de vez en cuando sí tengo que apartar la mirada, pero poco a poco voy consiguiendo mirar a la gente, no estás temblando como siempre. Tiene que pasar mucho tiempo, seguir trabajando conmigo misma, que eso no es 15 sesiones de terapia y ya está, que eso es para que yo aprenda a trabajar conmigo misma, pero es un trabajo constante, ir mejorando poco a poco. Y yo sé que esto no se va a pasar, va a estar la niña de siempre pensando a ver qué dicen los demás de ti y a ver qué estás haciendo y todo eso, pero mi yo ya mayor e inteligente emocionalmente, yo sé que va a conseguir calmarla y decirle, oye, mira, que vamos bien, que hay que seguir trabajando, que todo va genial. Y hay bajones, muchos bajones, y parece que es un mundo, porque parece que todo el trabajo que he estado haciendo, que se va a desmoronar en un segundo, pero poco a poco pues va volviendo otra vez a la carga y dices, venga, tengo que seguir, no puedo caerme ahora. Y pues hay momentos muy complicados y otros momentos que dices, pues me siento normal como todo el mundo, porque yo antes me sentía muy diferente y ahora ya me siento normal como no sé, como toda la gente que veo por la calle. Y pues estoy muy orgullosa de ir cambiando eso, de tener cada vez más pensamientos buenos y que no hay que rendirse, que hay que seguir trabajando con uno mismo y que todo tiene su fin, todas las malas rachas van a acabar y que todo sale bien, pero no puedes hacer lo que hice yo en su momento de abandonarme a mí misma y decir, álate las reglas como puedas, todo es culpa tuya y te lo mereces porque sí. Eso ya no se puede hacer, yo ya lo tengo muy claro, que eso no lo voy a volver a hacer más y que siempre que tengo que cuidarme a mí misma, que no puede ser que esté siempre pendiente de los demás y dejarme a mí abandonada. Muy feliz, la verdad, antes no tenía esperanzas de que realmente todo cambiara y que fuera una persona normal, pero ahora ya que me he dado cuenta de que sí hay salida y que poco a poco se puede, incluso yo sola, que ya no necesito ayuda, pues me siento muy bien y veo que puedo ser capaz de ser feliz, una persona normal con sus estudios bien hechos, su trabajo y pues con su familia, me veo bien, muy feliz la verdad.
Yo una vez que termino la terapia, bueno, yo súper contenta porque algo que yo fui con muy poca expectativa y con apenas ganas y el haberlo hecho y que me ayudó tanto, pues muy contenta y a la vez triste porque yo sentía que ya no iba a ser lo mismo en casa sola, que joder, yo seguía teniendo ansiedad social, es que no es tan fácil, tú tienes que irla trabajando día a día y allí pues, en el curso lo que me dieron fueron técnicas, me dieron fuerza, que eso es primordial, para seguir un camino en el que seguir luchando y día a día me han ayudado muchas cosas que antes no podía hacer, ahora las hago, me han dado más autoestima, me ha ayudado a superar ciertos miedos, pero hay cosas que siguen estando y obviamente eso, como yo no lo trabaje, ahí se va a quedar y no lo voy a superar nunca. Sigo utilizando métodos que me dijeron, pero que a lo mejor me pongo nerviosa en el momento, pues lo que me dijeron en el curso, respira, lo peor que puedes hacer es equivocarte o es que no te va a pasar nada malo. Entonces, pues sí que me han quitado cosas, pero la ansiedad ahí sigue estando, cada vez menos, pero la tengo que controlar y como no la trabaje, pues hoy en día mucho mejor. Yo estoy muy contenta y por ahora feliz. En mi casa estoy cada día mejor. La relación de mi madre ha mejorado mucho porque antes me costaba explicarle, no lo entendíamos. Con mi amiga pues también muchísimo mejor. Puedo salir, pues si me dicen vamos a tal sitio, vamos a un cumpleaños. Bueno, un cumpleaños pues todavía me sigue costando un poquillo más, pero he conocido gente nueva, me cambié de instituto. Ahora voy a empezar la universidad y estoy súper contenta con el tema de estudio. Muy segura de mí misma, cosa que no estaba, y súper bien.
Amanecer con otro cuerpo.
Miedo a diario, un guión de Juan Pablo Molina para Ficción Sonora, Universidad de Jaén. Sonido, Marcos David Cabrera. Soporte técnico, Fran Delgado. Diseño sonoro, Marcos David Cabrera y Juan Pablo Molina. Banda sonora a cargo de Pachi García, Alice. Con los temas musicales, Sigo aquí, No sería justo, Déjame en la calle, Vuela, Calcetines, Si me das, Miedo vete al miedo, Las flores de mi jardín, Pensando en no pensar y Lo que me hace libre. Score compuesto por Marcos David Cabrera. Soporte y logística, Salomé Lendínez. En esta ficción han participado las voces de José Luis Angulo como narrador, con la colaboración de AM Studio. Gloria Araque como Carmen, madre de Marisol. David Araque como el profesor Jesús. Pedro Jiménez como Don Cayetano, el director. El grupo actoral juvenil del taller de teatro La Paca, dirigido por Mari Carmen Gámez, formado por Paola Olavarria como la protagonista, Marisol, Iría África Salcedo como su amiga Paula, Claudia Ceacero como Natalia. Voces invitadas: Francisco Javier Carmona, Miguel Romero, Carmela Molina, Ángela Madrid y Daniel Afán. Como alumnos del instituto. Testimonios reales recogidos a través de la Universidad de Jaén, Departamento de Psicología. proyecto de investigación I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en colaboración con Institutos de Educación Secundaria de Jaén y su provincia. Equipo de investigación que ha participado en la ficción: Clara Vallecillo, Lidia Amate y Lorena Fernández. Dirección de investigación: Lourdes Espinosa y José Antonio Muela, con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Jaén, UM836 y Red Proem. Guión y dirección: Juan Pablo Molina. Dirección de proyecto: Lourdes Espinosa, José Antonio Muela y Juan Pablo Molina, con la colaboración de elcuentatempos.com y Solar Gimnense.